toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Y 34 minutos, hablamos de gastronomía como todos los jueves en este programa con Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Oye, está el tiempito así nubladito.
¿Cómo está el sur? El tiempo...
Así también.
A ver si me dio, que me quería yo dar un paso este fin de semana.
Pero no, en el sur siempre...
¿También nublado?
En el sur siempre sale el sol.
Bueno,
en el sur
espero.
Siempre sale el sol.
Espero, porque en Santa Cruz está bastante nublado el día y de luego para bañarse no está la cosa, ¿eh?
No, pero en el sur siempre, bueno. De todas maneras, a veces amanece nublado. Y después se despega.
Oye, lo que sí, esto no es gastronomía, pero bueno, aprovecho como es nuestra corresponsal del sur, Isabel Pérez, en varias playas del sur de Tenerife, además los oyentes también nos han mandado alguna foto con una montaña de algas tremenda, con manchas de algas.
Pero vamos a ver una cosa, distingamos, y ahora vamos a hablar, como vamos a hablar también de túnidos,
sí.
y de nuestros mares y de la gastronomía también consumiendo producto, porque vamos a hablar de unas jornadas de fomento pesquero que se organizaron la semana pasada en el restaurante El Ancla. Distingamos también qué tipos de algas están llegando, porque el sur está lleno, no lleno, porque cuando yo era pequeña sí que se llenaba, que te raspaba hasta los pies.
Pero eso lo hemos visto toda la vida.
Pero estas son las algas buenas, que son como unas alguitas, como digo yo, que hacen una función de guardería. Porque esas algas, cuando viajan, también son como una pequeña guardería de las crías, de muchos peces,
sí.
De crustáceos, de
nuestro peto.
No,
yo te digo una cosa, que la vez de una amiga me mandó una foto desde el avión que se veía toda la costa llena de algas.
Claro,
o sea,
pero
que,
pero qué tipo de... No, vamos a ver si es normal. Yo recuerdo, Guillermo, cuando yo era pequeña... Esas playas del sur, las montañas de algas, pero montañas, cuando yo era pequeña, en determinadas épocas del año, que te bañabas incluso en la orilla y casi no te podías bañar, porque es que jugábamos y nos hacíamos pelucas con las algas. Entonces, vamos a ver, tengamos un poco también de memoria. Una cosa es la caca, que voy a hablarlo claro, que
sí.
Hay en el mar, o esas microalgas, que lo quieren llamar de alguna manera, y que eso es suciedad en el mar, y esas, ¿no?, microalgas que surgen, ¿no?, de la contaminación
como la
marina.
En Santa Cruz, la zona de Valle Seco, hace
claro,
dos, tres semanas.
Pero otra cosa son estas algas, que son las algas que yo recuerdo de cuando era pequeña, además que son con unas bolitas y que jugábamos a explotarle las bolitas, que yo recuerdo esas playas del sur en épocas determinadas del año. Era tan pequeña que ahora no recuerdo tampoco la época del año, pero que estaban llenas, llenas, que casi no podías ni bañarte. Entonces, vamos a ver, o queremos que la naturaleza se regenere o no.
Hombre, sí, pero bueno.
Oye, que nos está esperando.
Venga,
el jefe,
sí.
De servicio de ganadería y pesca.
Vamos a hablar de nuestro libro.
Oye,
que
algunos
los
petos y todo también, esas algas son, sí, como guarderías también para algunos túnicos. Rafael González, jefe de servicio de ganadería y pesca del Cabildo de Tenerife. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Bueno, no sé si también quieres opinar de las algas. Yo, como soy del sur,
de
estoy
algas.
Aquí poniendo mi esto. Digo, oye, que no nos olvidemos también que hay algas que son buenas, saludables, y que eso también es síntoma de regeneración.
Sí, yo creo que, bueno, yo soy veterinario, neobiólogo marino, pero creo que las algas estas que estamos viendo ahora es un fenómeno nuevo. Esto creo que son sargazos, y estos sargazos son unas algas que están en el Atlántico y que normalmente no solían llegar a Canarias, o esporádicamente, pero ahora han llegado mucho. Pero debe ser por tema de las mareas. Aquí habitualmente esas algas amarillas que tú comentabas y que vemos, pues bueno, pues solían aparecer cuando había mar de fondo, y son algas que estaban más cerca de nuestras costas. Me parece que esto es un fenómeno nuevo, pero que seguro que habrá biólogos de la universidad que nos lo podrán aclarar y explicar con más detalle.
Oye, Rafa, como estábamos comentando, el martes pasado en el sur, en el restaurante El Ancla, en el Médano, un restaurante muy querido por nosotros, además que a mí me encanta por esa defensa que hace del producto, se celebraban esas jornadas de fomento pesquero, con charlas, mesas redondas, y después obviamente un ronqueo y recetas y degustaciones. Qué importante es también aprender y explorar la riqueza del mar que nos rodea.
Pues efectivamente, está claro que Tenerife es un sitio en donde se aprecia mucho al pescador y al pescado, es una cultura y parte de nuestra tradición, Y desde el Cabildo siempre se trata de fomentar el consumo de pescado local, que la gente conozca y que deguste nuestros pescados. Hacemos eventos de todo tipo a lo largo del año y, como tú bien dices, pues en un entorno estupendo como el del restaurante del Ancla, el martes hicimos allí un acto de fomento y del consumo de nuestro pescado.
Nuestro pescado, a la hora de acudir, Guillermo, pues todos los que nos están escuchando, a la pescadería, el saber, ¿no? Es bueno estar informado y conocer qué productos son oriundos de aquí, cuando apostamos por nuestra pesca, que además es una pesca muy, muy artesanal, que nada tiene que ver con las pescas más invasivas que se realizan, ¿no?, en otras partes del mundo, incluso en otras partes de este país, y que nosotros podemos presumir de esa pesca artesanal. Ahora mismo está terminando ya esa, o no sé si justo está ya terminada la temporada, la Rafa nos dirá, del atún rojo, del patudo. Pero tenemos otros muchos más pescados azules, peces azules, que como el rabil, como el peto, el medregal, la caballa, incluso fíjate, ¿no? Como Rafa, pescados que antes estaban tan denostados y que ahora está comprobado que son tan buenos para la salud. Hago el caso, por ejemplo, como de la caballa, ¿no?
Efectivamente. Aquí siempre distinguimos entre dos tipos de pescado: los pelágicos, que son los que están de paso, y los demersales, que digamos que son los que viven pegados o su entorno es el fondo marino. Los pelágicos, que donde se incluyen los túnidos, que, como tú has comentado, el atún rojo, la tuna, el rabil, el barrilote y el bonito, y después hay otros similares como el medregal o los petos, junto con las sardinas, las caballas y los chicharros, suponen casi el 75% de lo que se pesca en Tenerife. Entonces es casi lo que más hay que poner en valor y lo que más debemos consumir. Y después está la parte de los demersales, que es lo que ya conocemos: las amas, las viejas, los sargos, bocinegros, todo ese tipo de pescado que hay en menor cantidad. Entonces, en el acto ese que hicimos el otro día, pues tenía como dos partes, como dos objetivos. Uno de ellos era fomentar el consumo, que eso lo hacemos más habitualmente en otros lados. Y después, otro muy importante y que quizás es más la novedad, es que una característica del sector pesquero nuestro es que todos esos túnidos que se capturan aquí, la gran mayoría se comercializa fuera. Digamos que un barco está descargando a las 4 de la mañana y a lo mejor a las 7 de la mañana ya está en avión para Península. Y aquí consumimos muy poquito. Entonces lo que se intenta es que aquí se haga otra fase, que es la de, digamos, el despiece y la comercialización. No tiene mucho sentido que estemos exportando tanto pescado y que después importamos pescado congelado y pescado enlatado.
Es que claro, no tiene sentido ninguno, ¿no? Con la riqueza que tenemos aquí y el buen producto que salga fuera y que después cuando nosotros vayamos a un supermercado, a un punto de venta, no encontremos, nos cueste a veces encontrar producto fresco de aquí.
Efectivamente.
¿Cuál es la mejor época del año, Rafa, para encontrar atún, túnidos de diferentes clases, en, por ejemplo, aquí en Canarias, digamos?
Bueno, mira, como comentaba Isabel, la campaña del atún se inicia a final de enero y termina el 15 de junio. Ahí se captura casi todo. Después hay otra segunda fase, que es, digamos, para el pescado sobrante. En cuanto, ahora, por ejemplo, es un momento muy bueno. El otro día nos comentaban los pescadores y las comercializadoras de atún que ahora están desbordados. Pero en abril apenas había atún rojo, había muy poco, y después hasta el verano pues ya empieza ahora a aparecer también el bonito y otras especies. Lo que pasa que, claro, una de las características del sector pesquero es que no saben lo que van a capturar. Esto no es como una granja como un huerto donde sabemos cuándo vamos a cosechar o cuándo vamos a poder obtener animales. Pero ahora mismo es un buen momento, ahora está entrando mucho pescado.
¿Tiene que ver también con el cambio del tiempo? Sí que comentaban, como nos está diciendo Rafa, que al principio de temporada costaba, ¿no? Y a mí me contaban muchos pescadores, ay, está siendo mala la temporada, sobre todo del patudo, y después ya se fue animando. También hemos notado ese fresco, porque depende mucho de las corrientes marinas también. El calentamiento del mar también incide, ¿no?, en esos cambios, porque son normalmente animales que son de temperaturas como más frías, ¿no? Y las autopistas marinas por las donde circulan, pues necesitan también de ese frío marino del Atlántico.
Efectivamente, este año la temperatura del agua ha estado por encima de lo habitual. Si a veces llega a 16, 17, pues este año ha estado 19, 20. Y bueno, posiblemente eso provoque que entre menos carnada, menos pescados pequeños y por tanto el atún venga menos. Canarias, por su situación, tendría que tener una temperatura a lo mejor más alta, pero le llega una corriente fría, que es lo que hace que bajen las temperaturas y que es lo que hace que sean unas aguas más ricas. De esto no sé, con certeza, certeza no se sabe, no podemos decir las cosas, pero sí que es lo que se comenta y posiblemente tenga mucha influencia.
Bueno, pues esperemos, ¿no?, que con el paso del tiempo, Guillermo, con este calentamiento que estamos sufriendo, no tengamos también que rectificar, igual que se habla también en la agricultura, que con la falta de lluvias va a tenerse uno que adaptar con el paso del tiempo y cambiar, pues, muchas formas de agricultura a las que llevamos acostumbrados
Claro.
muchísimos años, pues también tendrá que pasar en la pesca. Lo que sí podemos presumir, Rafa, es de nuestra forma de pescar, lo que yo comentaba antes, esa forma artesanal que se tiene en muy pocos lugares.
Efectivamente, la verdad que contamos con un sector pesquero que es un lujo. En otros sitios hay unas artes de pesca, estos que vemos de los cercos o las grandes redes que son demoledoras para la biodiversidad. Estos capturan todo tipo de pescado, grandes, chicos, gran parte son descartes que no se aprovechan y aquí nuestros pescadores lo hacen uno a uno de una forma muy, muy sostenible. Y es una de las cosas que tenemos que difundir y que promover, porque a día de hoy no solamente cuando vamos a pescar o cuando vamos a comer, todo el mundo quiere saber cómo se pesca y cada vez el tema de la sostenibilidad tiene más importancia. Es un lujo, como tú comentabas, Isabel.
Y bueno, vamos a ponernos un poco gastros. Rafa, tú que estuviste en el evento y que pudiste probar las elaboraciones, además ese ronqueo a cargo de Juan Carlos Clemente, que es el especialista en ronqueo en la gastronomía canaria, que donde hay un ronqueo tiene que estar Juan Carlos Clemente, la cosa es así. Se hicieron varias degustaciones, show cooking. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué piezas con la que te quedas? Hay gente que le gusta más una cosa pequeña, como por ejemplo la caballa o la sardina, que ahora, antes se usaba muy poco en la alta gastronomía y ahora pues se ha insertado más en los menús o hay gente que prefiere pues un buen corte de un atún, una pieza más grande o un filete de medregal, ¿no? Que es más rico. No sé con qué te quedas.
Bueno, yo soy un poco tradicional y yo me quedo con el guiso marinero de atún que hizo Juan Carlos. Hay otras recetas que son más innovadoras y yo te digo, todo estaba buenísimo, la verdad. Y Juan Carlos es un artista, lo explica fenomenal. Pero yo como soy un poquito más tradicional, eso es lo que más me gustó.
Hombre, es que un buen guiso marinero, donde hay un. Además que siempre, no sé, a los que somos de muy de mar y estamos acostumbrados desde pequeños a ese tipo de platos, revive uno, a lo mejor te
Esa
recuerda
niñez.
a la
Es
infancia, ¿no?
verdad. Es verdad, sí. Es verdad, tienes razón. También hizo una cazuela de medregal que estaba exquisito,
Ay, mi madre.
utilizando un recurso que no se suele utilizar tan a menudo. Y bueno, es de las cosas, como tú comentabas, que tratamos de fomentar especies que antes no tenían tanto valor, como la salema u otro tipo de pescado, pero que sí, que están ahí, que son un recurso y hay que aprovecharlo.
Pues Rafa, nosotros encantados de que pasaras este ratito con nosotros aquí, explicarles a los oyentes la importancia que es consumir producto de la tierra, porque es un trabajo muy,
Sí,
muy sacrificado el que hacen nuestros pescadores con esa pesca
es verdad, sí.
artesanal. Además, suele ser, ¿no?, esa profesión que pasa de padres y desde abuelos a hijos, muchas generaciones. Trabajo muy sacrificado, se
Sí.
despiertan muy tempranito, un trabajo artesanal, como bien estás contando, y me encanta que se esté haciendo también ese cambio, ¿no? El de, oye, tenemos que exportar también nuestro producto, pero que también se quede aquí y que nosotros los canarios podamos disfrutar del buen producto que tenemos aquí, que a veces parece que tenemos que ir fuera para
Efectivamente.
disfrutarlo.
Es verdad, tienes razón.
Pues Rafael González,
Bueno.
jefe de Servicio de Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Gracias por estos minutitos. Hemos aprendido mucho y esperemos que
Sí.
los oyentes también, que pongan en valor nuestros productos. Un abrazo.
Gracias, Rafa. Un
Muchas
saludo.
gracias a
Hasta
ustedes.
luego.